Vamos a Jeremías 29, por favor. Esta es una carta que Jeremías mandó con algunos que fueron de parte del rey Sedequías, porque tuvo que mandar como delegación a presentarse y como reafirmar, sí, eres el emperador, el reino de Judá pagará tributos, todos los términos y acuerdos. Entonces manda una carta a los que están ya en exilio y les dice cómo florecer en exilio. Les recuerda por qué existe, por qué están en tierra lejana. Les dice cuánto va a existir ese exilio, cuánto tiempo va a durar y cómo vivir, cómo, qué pensar y qué esperar durante ese tiempo, que va a ser 70 años. Entonces, la carta es enviada cuando Jeconías es llevado como preso político a Babilonia. Y entonces pone a su tío, Nabucodonosor pone al tío de Jeconías, pone a Sedequías para ser rey. Pero realmente ya es servidumbre a Babilonia, ya comenzó y el exilio ya comenzó. Lo que queda en Jerusalén y Judea, mucha de esa gente va a llegar al exilio, pero después, y van a llegar destrozados realmente. Y eso también eso fue lo que escogieron, y Dios igual como que les subraya eso. Entonces dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ahora, uno de estos fue Ezequiel, otro fue Daniel. Ellos están en Babilonia, y cuando abres el libro de Ezequiel, está hablando pues junto al río Kebar, que es en el norte de Irak, y es a donde los transportaron para que cultivaran el campo. Entonces Jeremías aquí les va a decir, háganse casas, siembren, hagan capital, háganse de predios, o sea, para lo que necesitan para poder vivir 70 años. O sea, el que era chavo, como Daniel, iba a tener 90 años cuando terminaba el exilio, el cautiverio. Entonces, verás tus hijos, los hijos de tus hijos y aún los bisnietos quizás. Entonces, esto va para largo, no es eterno, pero va para largo. Entonces, ¿cómo florecer en exilio? Entonces, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Entonces, todos los que podían llevar sus talentos y habilidades, los llevó Nabucodonosor a Babilonia. Él fue muy astuto, tanto como general como militar, y fue muy astuto políticamente. Porque en lugar de erradicar trastornar a los pueblos conquistados, eso es lo que hacían los asirios. Si los resistían, los destruían y los sobredestruían. Y llegan los de Babilonia, eran crueles, pero lo que ellos hacían es que si tú te sometes, que es el caso de Judá, si tú te sometes, nosotros te damos como puntos claves y rangos claves en el imperio. Entonces, por eso el libro de Daniel empieza que él toma a los jóvenes de la clase real y de los nobles de Judá, y de entre ellos escoge a los mejores, los que tienen mejor presentación, mejor forma de hablar y las más altas calificaciones, literalmente. O sea, ellos ya son becados de parte del rey Nabucodonosor. Y de ellos iban a tomar todavía los mejorcitos para puestos de gobierno, y eso es lo que le toca a Daniel. Entonces, años después, los judíos en cautiverio, los que están en exilio, tenían a Daniel como profeta, y Ezequiel está hablando de que todavía Jerusalén no es destruida. Y dice Ezequiel que Dios le contestó, porque Ezequiel, si te acuerdas, dice, ¿no perdonarás, Dios? Y Dios dice, mira, aunque Daniel, y menciona, por ejemplo, Noé, halló gracia en los ojos del Señor, menciona a Daniel. Si estos estuvieran en la ciudad, solo salvarían su propia vida. No salvo la ciudad porque ellos vivan ahí. Entonces, así estaba de muy drástico la situación en Jerusalén. La ciudad tiene que ser destruida. Entonces tenemos que pensar, para que Dios, que envió a su Hijo Jesús a la cruz, para que Él diga, esta ciudad tiene que ser destruida para que yo la restaure, tenemos que preguntarnos que, bueno, ¿a qué grado habían llegado? Entonces, pero Dios promete, yo sí voy a restaurar la ciudad, va a haber voces de novios y novias, va a haber voces de flauta, va a haber música, va a haber, o sea, todo eso va a haber, pero ahorita no es el tiempo. Entonces, 70 años van a ser. El que ya era viejo cuando fue a cautiverio, sabe que allá en Babilonia me van a sepultar. No veré nunca más la tierra de mis padres. Entonces, por mano de Elasa, dice versículo 3, hijo de Safán y de Gemarías, hijo de Elcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. Entonces, esos son su delegación. Y Jeremías, como profeta, dice, esto es lo que dice Dios en específico a los que están ya viviendo en Babilonia. Es un mensaje personal. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los del cautiverio, de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, Dios les está diciendo algo a través de Jeremías que contradice, y por ahí está Ezequiel ya diciendo también la contraparte de eso, que Jerusalén será destruida, también la ciudad, y los demás irán en cautiverio. Los que se adelantaron, no es el fin de esto, sino el comienzo del exilio. Entonces, había falsos profetas diciendo, declaramos por fe. Había falsos profetas diciendo que si no luchas por tu sueño, no lo querías realmente. Entonces, había todo eso ofreciendo y promoviendo una falsa esperanza en el pueblo. Entonces, Ezequiel está en Babilonia y Dios le muestra en el momento que abren brecha en Jerusalén y la ciudad es destruida, durante el libro de Ezequiel. Entonces, durante ese tiempo, todo hay eso, hay una cuestión política y hay una cuestión nacionalista que está sucediendo tanto en Judá como en Babilonia, como exigiendo, somos el pueblo de Dios. Entonces, y es interesante porque el versículo que viene aquí enseguida es uno de los textos que mucho se toma fuera de contexto para decir otra cosa. Es como cuando se escucha decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es como decir tengo que salir a correr todos los días. No, hoy no quiero. Hace frío, se me están pegando las sábanas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como para juntar ánimo. Y el contexto es cuando Pablo está en la cárcel escribiendo una carta de agradecimiento a los filipenses que enviaron un poco de dinero y ayuda, probablemente una cobija o una capa o algo así. Entonces dice, he aprendido y en todo estoy enseñado a tener abundancia y escasez. Entonces puedo tener, todo lo puedo tener abundancia y puedo tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos no creen que necesitan fortaleza espiritual también para tener abundancia. Pero bueno, entonces es un contexto. Ahora vamos a con otro contexto, porque es una bandera muy frecuente que se usa como que estoy abriendo una taquería y no sé si pegue. Lo estoy poniendo en la calle de los tacos de por sí en Cuernavaca. ¿Quién sabe si pega? Y yo te podría decir, probablemente no. Que hay otras taquerías ya bien establecidas y realmente eres uno más. Pero dicen, no me gustó lo que dijo Jaime, entonces voy a ir. Y alguien dice, Dios me dio un texto, me dio una promesa para ti. Entonces vamos a leer. Dios a través de Jeremías les está diciendo, piensen en un arco de 70 años. Entonces cuando regresan a la tierra de sus padres, van a haber ruinas en Jerusalén, inhabitable la ciudad. Los pozos ya serán derrumbados y tapados, los campos serán ya crecidos con espinos y abrojos, los árboles habrán sido cortados y quemados como leña por los de Babilonia. O sea, tienen que empezar no de cero, sino de números rojos. Entonces necesitan venir con habilidades, con infraestructura en sus manos. O sea, no va a haber un Oxxo, no va a haber gasolinera, no hay luz, no hay agua potable. O sea, todo lo van a tener que hacer cuando llegan. Entonces, vayan adquiriendo lo necesario, tanto como conocimientos como capital. O sea, en 70 años ya pueden vender su rancho o su casa o su negocio, y vienen y ya están haciendo algo aquí. Cuando empezó la repatriación en lo que hoy llamamos Israel, en principios del siglo XX era muy difícil, porque los turcos, cuando el imperio turco era de Egipto y casi todo el Medio Oriente y lo que es hoy Turquía, ellos habían usado esa franja que es la tierra de Israel como un filtro, como una barrera de un lugar tan inhospitable. Entonces fueron tapando el río Jordán y se hizo toda la zona un pantano. Está bajo nivel del mar, entonces un terrible calor y el río derramándose y desbordándose, haciendo pantanos por todo el valle de Jordán y cortando árboles. Y los que vivían en la tierra de Palestina, desde el tiempo de los romanos, siempre les cobraban impuestos por cada árbol. Entonces, tú tienes una finca, corta tus árboles porque te cobran más. Si no tienes árboles en tu terreno, no te cobran tanto impuesto. Entonces, no había árboles, y sembraban y ya tan reducido que cuando llegan a la Tierra Santa, en principios del siglo XX, hay beduines que cuidan chivos. Y tienen y montan camellos, es todo. O sea, no había industria, no había infraestructura, no había organización, no había dónde cultivar. Entonces empezaron a drenar los pantanos y lo que es ahora la llanura de Megiddo o Armagedón, esa tremenda llanura es muy fértil y muy cultivado, pero eso es algo muy reciente. Entonces, viendo eso y diciendo, bueno, eso 500 años antes de Cristo, los de Babilonia así lo van a comenzar a hacer, y no es la primera vez ni la última que se hace así con la tierra de Israel. Entonces, cuando regresan, no va a haber una ferretería, entonces van a tener que convertir capital en herramienta, van a necesitar mano de obra, van a tener que venir con conocimientos de arquitectura, de albañilería, de plomería, de fundición, para hacer su propio fierro y minar cobre y fierro y todo eso. Y hoy si vas a Israel, descubres que ellos son número uno en instrumentos médicos en el mundo. Tienen su sinfonía internacional en producción de, o sea, están así. ¿Por qué? Cuando empezaron a repatriarse, vinieron músicos, vinieron científicos, vinieron personas con capacidades y preparación, con una visión de decir, esta es nuestra tierra, Dios nos la dio, y lo vamos a cuidar, y lo vamos a amar, y lo vamos a proteger. Entonces, y el himno nacional de Israel habla de es Hatikva, que es el tesoro o la joya. Entonces, es lo que es esto, eso es nuestro tesoro. Entonces, el mexicano, mucho sabe de eso, ¿no? De la canción mixteca o México lindo y querido. O sea, llévenme aquí otra vez, donde enterraron mi ombligo. Y ahí me tienen que enterrar junto a los magueyales. Entonces, es esto. O sea, solo aquí es bello, solo aquí vale derramar mi sangre. Entonces, pero cuando brincamos en al futuro, en el libro de Daniel, Daniel está leyendo el libro de Jeremías y lee esta parte, que Dios dice, al final de los 70 años yo despertaré mi palabra sobre ustedes y los traeré de nuevo. Entonces Daniel se voltea y ve que en el imperio de Persia han florecido tanto y han prosperado tanto los judíos que casi nadie está pensando regresar. Sería como si tú estuvieras bastante bien aquí en Cuernavaca, que si te dijeran, bueno, ya terminó el exilio, ya puedes regresar a Baja California Norte, a Tecate. Pero Tecate de hace 40 años, que no había industria ni nada. O sea, ya puedes regresar y tú dirías, no, no quiero. O sea, ¿por qué voy a ir allá a hacer eso? ¿Qué dejé en Tecate que voy a arrancar todo? Mis hijos no hablan hebreo, ya hablan persa. ¿Cómo voy a regresar allá? Entonces, eso es lo que Daniel ve y le parte el corazón y él empieza a orar por su nación y pedir perdón a Dios de que todavía no hemos aprendido. Entonces, pero sí hubo un remanente que regresó y eso es la historia en el libro de Esdras y Nehemías. Ok, entonces con eso, ya como que viendo eso como alrededor de esto que dice, dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Entonces algo para nosotros es decir, ¿dónde estás viviendo? Procura la paz de esa ciudad. ¿Qué es lo bueno, por decir, para Temisco, o Tejalpa, o Cuernavaca, o Tres Marías, o ¿cómo se llama? Zacatepec. O sea, alguien dice, yo vivo en Puente de Isla. Ok, ¿qué es para la paz de Puente de Isla? O sea, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios ya dice en su palabra? ¿Qué es lo que has sabido de los caminos de Dios que podrías decir, esto es para la paz de mi ciudad mientras yo viva aquí? Porque si tú y yo empezamos a despertar, nos damos cuenta, realmente estamos en exilio. Y por eso no consigues la plena paz, el shalom, no lo consigues. Y puedes ganar más dinero, y puedes cambiar de fraccionamiento, y puedes cambiar de muchas cosas, pero no consigues esa paz, ese reposo, porque no estamos en casa, no estamos en nuestra verdadera patria. Pero mientras es como una paradoja para el cristiano, el poder amar sinceramente y profundamente el lugar donde estás. Pero saber, yo no soy de aquí. Pero amar profundamente y sinceramente donde Dios te ha puesto. Entonces, ¿dónde Dios te ha puesto? Y ver, bueno, entonces Dios, enséñame a amar y dame tu amor por este lugar. De donde es donde vivo en exilio, para dejar una huella aquí, para dejar un incienso aquí, un aroma de Cristo, mientras yo estoy, y que puedan decir, hubo profeta entre nosotros. Y cuando nosotros empezamos a pensar así, de repente te encuentras ocupando las sandalias de Daniel o Ezequiel en una tierra lejana donde realmente no querías estar. Querías estar aquí, querías estar viendo el templo está destruido, la ciudad de nuestros padres está en ruinas, estamos en Babilonia y nos está yendo bien. Entonces piensa en eso, porque alguien muy sabiamente dijo que normalmente lo que nos pasa cuando empezamos a sentir que ya estamos saliendo adelante en el mundo, lo que realmente está sucediendo es que el mundo ya está tomando más y más territorio en nosotros y por eso ya no se siente lo extraño, no se siente que como que aquí es estándar y eso es métrico o es una clavija de tres patas y el contacto es de dos, o sea como que no conecto, no embono, no como que no estoy empatando con esto. Y cuando sientes que pues como que ya todo marcha y fluye, es cuando tienes que decir sí, porque estoy bien y me va bien, pero no soy de aquí. Esto es empezar a vivir con una mentalidad de guerra, como que movilizarnos con 5 minutos de aviso, es vivir con una mentalidad de nómadas, como Abraham, Isaac y Jacob, que aunque Dios les prometió esa tierra, nunca tuvo un predio a su nombre, Abraham. Lo único que pudo decir, esto me pertenece, es una cueva que él compró de los que vivían ahí, en el monte de Hebrón, compró una cueva para sepultura de Sara. Entonces, por decir, qué ironía, ¿no? Que el heredero del mundo, que Dios dice, yo te daré las naciones, el heredero del mundo y todas las naciones serán benditas en ti, y el heredero de toda esa promesa, que no tiene escritura, que puede decir, y colinda al norte con, y colinda al poniente con, o sea, no tiene eso, sino que tiene un acuerdo con el dueño de todo ese encinar que había, que esta cueva es de Abraham. Entonces podría poner un símbolo de su tribu, de su casa, y esta cueva y sellado con una piedra y cal alrededor, eso es sepultura de mi familia. Eso es todo. Entonces, ¿de qué eres dueño hoy en la ciudad donde vives? ¿Qué es tuyo realmente? Y muchos no podemos decir, no, pues ni siquiera dónde me van a sepultar, no tengo ni un papel para eso. Entonces, pero piensa, ¿qué es lo que normalmente el ser humano está buscando? Es dónde echar raíces, dónde fructificar, dónde puedo florecer. Entonces, ¿cómo florecer en exilio? Y nos dice, vivan sus vidas bien, planeen bien, trabajen bien, críen sus familias, eduquen a sus hijos, piensen en el futuro, pero piensen en el futuro que Dios marca. Y seguimos leyendo. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Y cuánto nos dicen, no? Otra vez, si no has obtenido tus sueños, si no has luchado por tu sueño, realmente no lo querías. Y Dios dice, no hagas caso a eso de que yo soñé esto, este es mi sueño, ¿ok? Entonces, falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé, y ahí está el texto que agarramos, ¿no? Pues voy con mi nuevo proyecto. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El problema de los judíos es que no sabían los pensamientos de Dios. Y Dios dice, tú no sabes, tú ignoras, porque no me has estado poniendo atención. Pero yo sé lo que tengo pensado. Entonces es una invitación, ¿a qué? A poner atención y escuchar. ¿Qué es lo que Dios piensa? Entonces parte de ser cristiano es abrir tu Biblia más y empezar a decir, quiero pensar con mi Biblia los pensamientos de Dios. Y quiero pensar como Dios piensa. Y quiero que Él me enseñe a razonar diferente, a esperar diferente, a planear diferente. Entonces, ¿qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros? Dice, pensamientos de paz, porque van a exilio a Babilonia. Entonces van a pensar, Dios está en contra de nosotros. Y cuando estás, alguien aquí está pasando por una etapa muy difícil, y hay momentos que empiezas a decir, creo que Dios nomás quiere acabar conmigo. O sea, yo no veo el favor de Dios. Será mi imaginación. Como que empiezas a sentir como un ahogado, que cualquier cuerda que te avienten lo agarras, aunque nomás sea un mecate que está flotando en el agua, lo agarras pensando que es tu rescate. Así de desesperación. Entonces Dios dice, piensen lo que yo pienso. Y esto es lo que pienso. Yo pienso para tu paz. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero no es como decir, entonces empiezas un nuevo proyecto, todo va a salir bien. No, Dios está diciendo, estás entrando en una etapa muy difícil, va a salir bien, pero pon atención a lo que yo pienso. Entonces usa este tiempo de dificultad, de contratiempos, de obstáculos y demás, usa esta etapa como para poner más atención y aprender qué es lo que Dios piensa. Porque Dios está desafiando quizás o cambiando lo que tú piensas de dinero o de salud o amistad o seguridad. y tu futuro. Y Dios está diciendo, a ver, o sea, me has preguntado, hace muchos años yo estaba en mi plan de vida, era un buen plan. Entonces yo estoy orando, llenando una solicitud para cambiar a otro plantel del sistema de universidades del estado de California, donde tuvieran facultad de idiomas para seguir carrera de lingüística. Es un buen plan. Es un buen plan. Y lo que Dios mande, lo que Dios quiera. Entonces había en el sistema a nivel estado tres facultades: Santa Bárbara, Berkeley y Sonoma. Entonces digo, bueno, Señor, pues Santa Bárbara queda cerca, pero no tan cerca. Sonoma está más chido. Berkeley va a ser complicado políticamente, espiritualmente, etcétera. Y como que sentí como que Dios nomás me hizo el codazo. Jaime, tú no tienes la menor idea de lo que sigue. Aquí estás abriendo tu boca y con la mano en la cintura con tu plan y tu futuro y bla. Entonces dije, pongo la tapa a mi pluma, lo guardé, guardé la solicitud, dije, tengo un mes para meter la solicitud para cambiar y que me admitan allá y que haya un vacante en la facultad y todo eso. Tengo un mes. Nunca terminé la solicitud. En menos de 2 semanas Dios me llamó a México. ¿Ok? Entonces, tú estás con tu idea de lo que sigue y cómo se tiene que hacer y cuál es la ruta. Y Dios a veces tiene que hacer algo muy fuerte para que digas, a ver, no, tú dime dónde estoy, para dónde voy, tú dime a qué velocidad, tú dime salir volando sobre este tope o que baje yo al bache y que salga así, tú dime. Y cuando estás en ese lugar que ya Dios dice y tú estás poniendo atención, es un buen lugar. Estás donde Jeremías, donde Daniel, donde el apóstol Pablo y sus amigos, donde Felipe, que Dios le pudo decir, levántate y ve al sur, al desierto, y encuentra al tesorero de la reina de Etiopía. Entonces, o sea, ya estás en un buen lugar. Entonces tú dices, no es un buen lugar, Jaime. Tú no sabes lo que estoy viviendo. Dios dice, tú no sabes lo que yo estoy pensando. Entonces, si tú estás peleando contra tus circunstancias y quejándote en tus circunstancias y resistiendo todo eso, yo te digo en el nombre de Dios, tú no sabes lo que Dios está pensando. Y no le obligues a darte el codazo a decirte, cierra tu boca y pon atención. Entonces, y Dios dice lo que debe suceder durante este tiempo de 70 años. Y lo que tú puedes decir es que 70 años, Jaime, no me quedan 70 años. ¿Ok? Entonces vas muy cerca al final. ¿Te das cuenta? Dices, apenas empieza. ¡Qué bien! Pero Dios dice, para darte el fin que tú esperas. ¿Y qué esperas realmente? ¿Cuál es tu verdadera esperanza? ¿Cuál es verdaderamente tu fuente de gozo y de paz? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que realmente esperas al final de todo? El fin. No la próxima etapa, sino el fin que tú esperas. Entonces, dice, entonces, versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Lo que Dios está diciendo, cuando yo tengo tu atención, mi Jaimito, cuando yo tengo tu atención, tú tienes mi atención. Cuando tú ya paras tu oreja para escucharme, Jaime, yo estoy escuchándote a ti también. Ahora, no es un buen lugar, es un excelente lugar estar quizás postrado, quizás tirado de tu espalda y no te puedes levantar, estás así, pensando, creo que tengo ya 3 fracturas, pero Dios ya tiene toda tu atención. Pero lo que muchas veces pensamos es que yo no tengo su atención, yo le estoy escuchando, pero Él no me escucha y no me ve. Y entonces aquí te está diciendo lo que piensa. Entonces dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, cosa que tenían generaciones sin hacer. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero dices, bueno, entonces pues ya estoy clama y clama a Dios y buscando a Dios. Y Dios dice, ey, 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 no te desesperes. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios sabe dónde comenzaste y Dios sabe dónde tienes que regresar. Él sabe exactamente latitud y longitud y cómo localizar con tu GPS. Y Él sabe exactamente en la diáspora, en la dispersión actual de los judíos, Él sabe dónde hay gente que es judía y no lo sabe. Él sabe, no necesitan hacer estudio de su ADN o algo así. Él sabe quiénes son. Él sabe de dónde vienes. Él sabe quiénes son hijos de la revolución que por la revolución pues ya cambió el apellido. Alguien dice, pues dicen que mi bisabuelo pues era soldado de Venustiano Carranza, pero pues yo nací en Oaxaca. Entonces dices, pues yo realmente no sé quién soy, no sé de dónde vengo. Y eso es el caso de muchos en México realmente. Vas 2, 3 generaciones atrás y dices, pues dicen que se perdieron documentos, se perdieron recuerdos, se perdieron, y Dios sabe todo de ti. Y sabe desde Adán y Eva hasta donde tú estás sentado. Y sabe de aquí, de este momento, tomar tu mano y llevarte al fin que tú esperas. Pero la pregunta que tenemos que resolver, bueno, finalmente, ¿qué es el fin que yo espero? ¿Salir de deudas? ¿Superar esta enfermedad? ¿Sanar mi matrimonio? ¿De qué el fin? ¿Eso es el fin? Eso simplemente, si todo va bien, es la próxima etapa de tu vida, pero no es el fin. ¿Dónde va? El fin es cuando ya no, o sea, ya llegaste y de aquí ya no hay más viaje. De aquí ya no hay más peregrinación, o sea, ya llegué a casa. Ese hogar, ¿dónde es? ¿Qué esperas al fin? ¿Ok? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los arrojé. Y Dios admite, sí, los tiré allá, los arrojé. Y puedes sentir, híjole, pues yo siento igual, Dios nomás hizo una bolita de papel y... Eso era mi vida. Y Dios hace una bolita de papel y tiró toda mi vida a una canasta por ahí. No has visto el fin. Y Dios dice, no sabes lo que yo estoy pensando, pero pregúntame. Y puedes preguntar, yo lo he hecho. Dios, ¿qué estás haciendo? Si Dios queda en silencio, el silencio es tu mejor respuesta. Y cuando Dios no te explica las cosas, es porque Él mismo es la respuesta que necesitas. Él no necesita explicarte la ruta o la fórmula o el álgebra o algo así que Él utiliza. Él es nomás diciendo, aquí estoy. Y eso es todo lo que necesitabas. Ahorita ellos iban a ir a cautiverio y muchas cosas feas iban a ver o escuchar. Entonces era muy difícil para ellos decir, esto es bueno. Y Dios dice, ya lo sé, pero tú no sabes lo que yo estoy pensando. Y yo pasé hace unos años, en 97, una situación que me sentí como si me hubieran empujado de un avión en el aire, sin paracaídas. Y así, ¡ah! Y no de película, porque tú sabes que el héroe va a sobrevivir. Pero yo digo, yo soy protagonista en esta caída y yo veo la tierra se está acercando y yo no veo el fin. Y no veo un buen final para esto. Y salí de una junta perplejo en gran manera Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Yo pensé que estábamos exactamente como y donde Dios quería. Inclusive mi esposa y yo habíamos orado cada quien: Señor, después de esto, ¿qué sigue? Muéstranos, porque como que ya no hay otro gigante que matar. Ya matamos a Goliat, ¿y ahora qué sigue? Ahora, ¿cómo podemos crecer en fe? Dios dice: así. Ok, ahora vas a aprender ¿qué? A volar, aletea si quieres. Jaime, tú no sabes, y así llegó clarito a mi mente: tú no sabes lo que estoy pensando. ¿Puedes confiar? Y lo dejó así en suspenso. ¿Puedes confiar? Me pregunta a mí. ¿Cómo respondes? Está bien. Y la tierra se está acercando. Y Horizonte de San Diego, sin saber lo que estaba pasando, se entremete y nos cachó. Sin saber lo que estaban haciendo. Simplemente, Mike McIntosh necesita un traductor. ¡Sas! Jaime, tú no sabes lo que estoy haciendo. Y eso fue cuando comencé una amistad con Semilla de Mostaza. Y Semilla Cuernavaca todavía no existía. Jaime, tú no sabes lo que estoy pensando. ¿Puedes confiar? Y Dios cambió drásticamente muchas cosas. Y eso fue un proceso de como 8 años. Y aquí estamos. Jaime, tú no sabes lo que estoy pensando. ¿Puedes confiar? Y Dios está diciendo esto ahora a los que ya están en Babilonia. Ustedes no saben lo que estoy pensando. ¿Pueden confiar? Y mientras, aprendan a buscarme, aprendan a orar, aprendan a invocarme, porque yo ya sé responder. Y yo ya sé ser hallado. Tú no sabes buscar. Entonces aprovecha el momento, aprovecha la situación, aprovecha esto totalmente, porque en 70 años necesitas llegar con todo esto que has aprendido al buen final. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, otra vez gracias por Jeremías, que él no pudo ver el final tan bueno y hermoso que él profetizó. Daniel lo vio acercarse, y aún Jesús lloró sobre Jerusalén, que ya estaban viviendo la promesa y no lo disfrutaban. Entonces, Señor, ubícanos, contéstanos, muéstranos también si el problema no es que no sabes tú qué hacer, sino nosotros no sabemos lo que estás pensando. Enséñanos a escuchar y poner atención, aprender tus pensamientos, a tomar tu perspectiva, a esperar lo que tú preparas, a buscar tu rostro, escuchar tu voz y al final ver el fin que esperábamos. Y te preguntamos, Señor, ¿qué es el fin que tú preparas? Enséñanos eso. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.